Bueno, 11 y 13 minutos. Y aquí seguimos en este Suelta la Olla especial post-electoral. Bueno, pues a lo largo de esta mañana vamos a ir analizando los resultados de ayer, qué puede pasar también en el futuro, y vamos a hacerlo también pues por diferentes estadios. Vamos a empezar en Euskal Herria, hablaremos del Estado, hablaremos de Cataluña, hablaremos de Galicia, y bueno, pues ahora vamos a empezar precisamente por Euskal Herria. Y bueno, a Mikel normalmente lo tenemos para hablar de asuntos internautas, aunque también de vez en cuando, en épocas electorales, pues hablamos y hacemos un pequeño análisis de lo que ha sucedido.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Mikel, igual no es solamente Euskal Herria, pero la verdad es que, como análisis general, por una vez las encuestas no se han equivocado mucho, ¿no?
No se han equivocado mucho. Ojo, porque ahora estamos viendo que el CIS hace un mes acertó, ¿no? Entraba dentro de los rangos todos los resultados tenía. Sí. Pero claro, el CIS de hace un mes no tenía por qué ser la realidad de hoy. Es decir, todo cambia mucho y la campaña ha sido muy muy dinámica y se ha movido mucho. Pero sí es cierto que las tendencias estaban muy claras, ¿no? Es decir, todos daban un muy buen resultado al Partido Socialista, teniendo en cuenta que no es los resultados del Partido Socialista de hace unos años, ¿no? Es decir, el sistema de partidos políticos ha cambiado mucho, ya no es un bipartidismo, y ahora tener ciento veintitrés
al final
escaños.
Uh-huh. Ayer bailaban esos
es un resultado
últimos
muy
escaños.
Bueno, sí. Uh-huh. De hecho, bueno, ya veremos cómo va evolucionando el tema de pactos, pero yo ya estoy viendo, creo que la vicepresidenta acaba de decir que van a optar por un gobierno en minoría, supongo, creo que con acuerdos puntuales, ¿no? Creo que eso es difícil, es decir, todavía se tiene que
estuvieron en minoría con 80 y pocos.
En minoría con 80 y pocos, pero de todas formas yo creo que también es un poco también parte de la estrategia electoral de la campaña que empieza ahora, que para el Partido Socialista va a ser muy importante, porque tiene la posibilidad de recuperar el gobierno en muchas comunidades autónomas. O sea, ya no solo en grandes ciudades, sino en comunidades autónomas, que al final dan mucha pasta, ¿no? Es decir, para un partido político dan mucha pasta y mucho poder. Entonces,
si nos queda la segunda parte dentro de un mes, ya empezará la campaña de nuevo. Pero bueno, sí, de eso
entonces
iremos hablando.
Yo todavía no creo que vayamos a definir claramente, o que se vaya a definir en este mes con una campaña electoral, cómo van a ser los pactos. Lo que ha dicho hoy la vicepresidenta pues puede ser más una parte de la estrategia electoral más que una realidad, ¿no?
Oye, estaba viendo ya un poco bajando a casa Euskal Herria,
sí,
donde no ha habido grandes sorpresas, más allá de que Maroto se ha quedado sin... Que era algo ya que salía en las encuestas, por otra parte, pero que muchos no nos creíamos, por cierto.
No sé
si tú te pensabas que Maroto se iba a quedar
sin... para nada. Tengo la tendencia a fiarme en las encuestas, ¿no? la verdad es que sí corría peligro, pero había una diferencia de votos bastante cómoda para el Partido Popular. El Partido Popular, sobre todo a Maroto, le ha sentado fatal la última semana de campaña. O sea, yo el sábado me acuerdo que hice una búsqueda en Google Trends para medir los términos de búsqueda, y tanto los de Partido Popular como los de las búsquedas relacionadas con Partido Popular y con EH Bildu giraban en torno al debate aquel del correo con...
La sobrada de Maroto. Exacto. Le ha pasado factura, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí, totalmente. Y es más, la prueba más evidente es la retirada del debate de TV.
sea, esa pequeña indisposición, cuando a la mañana siguiente estaba en todos los medios de comunicación.
Y unas horas antes estaba en todos los medios. Sí, es decir, sí. Fue una enfermedad muy rápida, ¿no? Sí. Pero, bueno, se curó también muy rápido.
Sí, sí, sí.
Pero sí, yo cuando vi, madre mía, yo sé que el Partido Popular, y más el Partido Popular que gestiona Maroto, porque era el director de campaña a nivel estatal, hace trackings diarios de cómo va evolucionando las tendencias de voto. Cuando vi que se retiraba Maroto, pensé, bueno, y de hecho lo escribí en Twitter, que tenían que tener unos trackings ya bastante malos. Es decir, probablemente en esos trackings ya aparecía H. Bildu como primero. Y ante eso...
la verdad es que no solamente pasó lo de Maroto, ¿no?, sino que hasta el propio Pablo Casado...
Sí.
Estuvo insistiendo Bildu para arriba, Bildu para abajo desde el principio de la campaña,
¿no? La estrategia no ha sido excesivamente buena. Bueno, no, de hecho no ha sido...
Ha demostrado que no.
Con los resultados encima de la mesa. Pero técnicamente la campaña de Pablo Casado ha sido mala. ¿Por qué? El problema que tenía básicamente era una fuga hacia la extrema derecha, ¿no?
Sí.
El riesgo... Claro, tú tienes que intentar recuperar esos votos, pero...
Y Euskal Herria no ha sido tal, ¿eh?
No.
45.000 votos.
No, de hecho, sí,
que,
sí.
Bueno, vale.
O sea, no, es bastante, un buen número, ¿no? Sí. Pero lo que te iba a decir, si tú intentas captar el voto de Vox, de la extrema derecha o de Ciudadanos, convirtiéndote prácticamente en una marca de extrema derecha también, corres un riesgo, que es que puedas perder votos por el centro. Y votos por el centro que se te pueden ir a Ciudadanos o que se te pueden ir al Partido Socialista. Ayer Pablo Casado decía que le había castigado el sistema electoral y la fragmentación. No es así. O sea, todavía... Primero, tus números en elecciones y en representación son prácticamente parejos. Es decir, el sistema electoral no te ha castigado. De hecho, dentro de la derecha, quien más ha castigado ha sido a Vox. Y luego, por segunda parte, si tú sumas votos, creo que el Partido Popular ha perdido hacia el Partido Socialista, no sé si creo que era 1 millón de votos, casi, ¿no? O sea, 1 millón de votos se le ha desviado al Partido Socialista. Entonces, claro, ahí es donde te ha matado. Claro. Y ojo, porque son 66 escaños que son muy poquitos para mantener una estructura económica como la que tiene el Partido Popular.
Sí, ya salió en campaña también que iban a tener que hacer un ERE.
Sí, sí, hombre, el Partido Socialista de Rubalcaba, con 80 y tantos, creo que tuvo, ya tuvo que hacer un ERE, pues el Partido Popular va a tener serios problemas, porque hablaban ahora la financiación será menor.
Hablaban incluso de vender sedes como la principal.
Génova, sí.
Como la de Génova. Fíjate, estaba bien mirando el número de votos en Euskal Herria.
Sí.
Se han quedado en 94.000, 95.000 votos.
Sí, 94.500, o
sea, los peores resultados desde hace, no sé, ya cuántos años, ¿no? Claro, desde la época de AP,
sí,
podemos decir.
Es que riesgo del Partido Popular en la comunidad autónoma vasca, el montón lo que he visto, ¿no? En Navarra la alianza sí le ha salido rentable. ¿Vale? La alianza con Ciudadanos,
sí.
Ahí sí le ha salido rentable. Pero, claro, cuando tienes una estrategia de mucha confrontación y además poniéndote como confrontación a una parte importante de la sociedad vasca, pues esto es lo que pasa, ¿no? Intentaban movilizar lo que hizo Maroto con respecto a Pinedo en el debate, fue una de voy a intentar primero movilizar electorado, número uno, y número dos, atraer o recuperar el electorado que se ha podido desviar hacia Vox o hacia Ciudadanos.
Y quizá lo que ha sido es la puntilla para consigo mismo.
Porque ha conseguido movilizar.
Movilizar a los otros.
Es decir, la búsqueda que antes he comentado en Google Trends, sobre todo es si la comunidad de Bildu está buscando noticias relacionadas con Maroto versus Pinedo, ahí tienes un problema, porque has generado un interés y una movilización en la parte contraria. Entonces, El error ha sido muy evidente, y luego también es cierto, EH Bildu ha crecido en votos, son unas elecciones muy complicadas para EH Bildu, normalmente no obtienen buenos resultados, tal vez Amaiur sí que obtuvo muy buenos resultados, pero ojo,
con la legalización a cuestas.
Con la legalización a cuestas,
¿no?
Y en un escenario de más de sistema bipolar. Es decir, ahora mismo creo que EH Bildu ha mejorado resultados en cuanto a número de votos, no en escaños, pero en número de votos.
Bueno, en escaños también, claro.
No, porque en escaños tuvo 7 con Amaiur.
Ah, bueno, vale, no te decía con las anteriores.
Con las anteriores,
vale,
sí. Pero con Amaiur ha conseguido más votos.
Sí, obtuvo 7, sí.
Sí, ahí la apuesta de EH Bildu, aunque ha jugado en la última semana en cuanto a... vamos a ser la fuerza que va a parar al trifachito que se decía, ¿no? Cuidado, porque ha jugado con dos mensajes. Esto es muy arriesgado en comunicación política y sobre todo en comunicación electoral, pero le ha funcionado. Y el mensaje de institucionalización de su actividad, diciendo que van a ser determinantes en el Congreso de los Diputados en Madrid, parece que es el mensaje que más ha podido calar, sobre todo porque ha conseguido, digamos, afianzar unos votos que podían estar dudosos. Luego ha conseguido con el otro mensaje movilizar.
Y luego el PP también le ha hecho parte de la campaña.
Sí,
¿no?
Exacto.
En ese sentido, exacto. Todo el tema de Maroto,
es muy significativo.
Pablo Casado, etcétera. Le ha venido bien en este caso.
Sí,
venido,
¿no? De hecho es muy significativo el vídeo de Arnaldo Otegi el día del debate. Hemos tenido más presencia que nunca, ¿no? En el debate. O sea, hemos ganado el debate sin participar. Es muy sintomático, ¿no? De todas formas, en cierta manera, yo me alegro un poco porque Maroto haya perdido ese escaño. Yo te lo he dicho en un grupo de WhatsApp. Es el primer día de la era post-Maroto en Álava, ¿no?
Sí.
Y probablemente en Euskal Herria. ¿Por qué? Porque no significa única y exclusivamente que Maroto pierde el escaño. Significa que pierde una forma de hacer campañas que es muy perjudicial para el conjunto de la sociedad.
Sí.
¿Vale? Entonces,
debería haber aprendido hace 4 años, pero no aprendió.
No aprendió porque
al contrario,
tuvo muchos votos. Lo que pasa es que, claro, la ciudadanía ya ha pasado página, digamos. Es decir, ahora mismo Maroto...
está amortizado.
Sí, ¿no? Sí, no, y bueno, yo creo que políticamente está muerto. Es decir,
sí, bueno, como su jefe, pero eso ya lo veremos, dentro de un mes, ¿no?
Pero tiene un futuro muy negro, ¿no?
Sí,
y ojo,
sí.
Dentro de un mes, pero claro, es que Maroto acaba prácticamente de sentenciar a Leticia Comerón. O sea,
sí.
Ahora mismo no es candidata. Sí.
La verdad es que bueno, nos daría para una larga charla, ¿eh?
Sí,
pero
sí, sí.
El PP tiene un papelón
muy, muy
pero de los gordos.
Sí, sí, sí.
Y por supuesto nos alegramos, hay que decirlo. Oye,
sí.
El PNV campeón, ¿eh?
El PNV
campeón. O sea, el PSOE sacó muy buenos resultados, muy cerca. Pero como siempre el PNV reflota, sale...
Sí,
¿no?
Sí, siempre sale
todos los sitios.
A ver, es normal en gran medida. Si tienes una campaña...
Que deberían ser unas elecciones complicadas también para ellos, ¿eh?
Sí, deberían haber sido complicadas. De hecho, en Álava han conseguido una victoria que también es histórica, ¿no? Pero ojo, porque también tiene su explicación. En un contexto de voto útil... en una realidad como la realidad vasca, a quien va a premiar ese voto útil es al que es percibido como ganador. Claro, el Partido Nacionalista Vasco tiene el gobierno vasco, tiene las 3 diputaciones, tiene las 3 capitales. O sea, tiene una posición de ventaja muy buena para seguir creciendo.
Está claro.
Yo me acuerdo, siempre hago la broma.
Bueno,
¿no?
El favor que también le ha hecho el PP.
Sí, sí, sí.
Porque
exacto.
El votante sensato del PP se ha ido al PNV.
Ha podido irse al PP. Sí, sí, sí. Es una hipótesis posible. Yo siempre hago una broma, ¿no? Como he estado en México un tiempo, Yo hasta estas últimas elecciones en México siempre decía, hay dos partidos que han superado la crisis de legitimidad de los partidos a nivel internacional, solo que son el PRI y el PNV.
El PRI ya no, porque
se dio un golpe tremendo. Ya a nivel internacional el PNV es el único que supera la crisis de legitimidad de los partidos políticos, ¿no?
Sí. Ni siente ni padece, ni da siente, igual exacto, lo que pase.
Da igual lo que pase porque sigue teniendo, y además que sigue creciendo, ¿no? Mm. Pero sí, veremos, claro, estas elecciones para el PNV eran importantes, pero es que en Euskadi prácticamente viene una segunda vuelta, y la segunda vuelta es importante también, ¿no? Veremos cómo se comporta el electorado del Partido Socialista,
sí,
es también a tener en cuenta. Veremos cómo se comporta el electorado del Partido Popular en algunas regiones, en Álava. Yo creo que van a tener malos resultados, van como perdedores, porque sí, además el debate
de,
se ha establecido, ¿no?, en esos
términos.
Van
de culo cuesta abajo y sin frenos.
Sí.
Ese es el problema que tiene Pablo Casado.
Exacto.
Primero,
pero bueno,
el breve que le llevamos aquí desde hace
algunas,
un mes. Pero
es, en algunas regiones. Claro, yo ahora lo que percibo es que si cada uno hace bien su trabajo, las elecciones de dentro de un mes van a percibirse como una especie de competición entre Partido Nacionalista y EH Bildu.
Sí.
Partido Socialista ha mejorado mucho su posición.
Ya pasó en las anteriores, ya, esa batalla, además.
Sí, eso es.
El PSOE probablemente mejore algo de lo que tiene actualmente,
exacto,
¿no?
Pues pero conseguirá algún ayuntamientos que había perdido, ayuntamientos en Álava, en Guipúzcoa, Vizcaya, es un terreno muy complicado,
sí, para todo el mundo,
todo el mundo menos para el PNV,
sí, sí.
Pero sí, ¿no? Y luego a ver el tema de pactos de futuro, porque claro, si el Partido Socialista quiere empezar a pintar algo y volver a recuperar aquella histórica segunda plaza que tenía, pues igual ya no puede hacerle tanto seguidismo al PNV como lo estaba haciendo.
Ya, sí, sí.
Veremos,
son
veremos.
Elecciones muy diferentes, además,
sí,
pero
sí,
muy diferentes.
La gente vota,
o sea,
muy diferente.
Muy diferentes.
Sí, sí. Y hay un mes de diferencia solo, pero eso sí, todo lo que comuniquen los partidos ahora mismo y sobre todo cómo vayan a trabajar la percepción de sus votantes y de los votantes rivales va a ser más influyente que nunca.
Oye, Podemos ha sacado muchos votos, eso sí, muchísimos menos votos que hace 4 años. Se ha quedado en 290.000,
sí.
Llegó a obtener, fue primera fuerza política, si no me equivoco, en los diferentes herrialdes. Yo no sé si hasta en Guipúzcoa también.
Sí, de hecho,
en su momento, ¿eh?
Puede ser. Yo creo que fue sí. En la primera elección de 2015, que como hubo una repetición.
Ay, sí, entonces
es que ahí es cuando ganó
las elecciones. Sí, sí, sí.
De hecho,
tiene razón.
Sí era ganador en la comunidad autónoma vasca en su conjunto.
Sí.
Y en Álava tenía muy buenos números. O sea, tenía unos números destacados. De hecho, creo que rozó el segundo escaño en Álava. Lo tocó con la punta de los dedos.
Sí.
Y se ha pegado un batacazo que también es muy lógico, muy comprensible cuando el electorado que piensa en clave estatal con voto útil vuelve a irse a la opción que es percibida como más fuerte, ¿no? Como más potente, y ha habido un desvío bastante importante. Ojo, yo creo que también ha habido desvío hacia el PNV, pero sobre todo hacia el Partido Socialista. PNV, en cierta manera, saca buenos resultados también porque la izquierda estatal se ha visto muy debilitada.
El voto prestado de Bildu también probablemente lo haya vuelto a perder 4 años después.
Seguramente, sí.
No es el gran voto, ¿eh?
Claro,
la parte,
no pero es el gran voto. Pero es el problema que tiene Podemos de cara a municipales y a forales.
Sí. Que estas son sus elecciones.
Estas son sus elecciones. No tenía mucho. Tenía expectativas de intentar crecer mucho en las municipales, teniendo en cuenta los resultados anteriores de las generales. Pero claro, ahora el escenario lo ha cambiado mucho y es otro que, digamos, se cae de las quinielas a hacer un papel importante en municipales y forales. Yo creo que sufrirán bastante. Hay que ver la campaña y cómo evoluciona todo, ¿no? Pero tiene mala pinta porque a lo perdido seguramente se le sume una movilización hacia EH Bildu.
Y fíjate que, bueno, que en Euskal Herria ha perdido, pero los peores resultados han sido en España,
sí,
en su caso, ¿eh?
Sí, evidente.
O sea, aquí ha mantenido el tipo, ha bajado bastante, ajá, pero bueno, ha mantenido el tipo. Ha perdido un 20-25%, 30% de los votos. Pero en España se ha pegado un buen batacazo.
Sí, y
para que Iglesias también tenga que hacer algunos análisis.
La imagen de desunión, y además es que luego Iglesias, cuando hace el análisis, argumenta, ¿no? Hemos dado una imagen de desunión, ya lo cual es responsabilidad tuya.
Entre otras cosas, claro. Sí.
La imagen de desunión la ha afectado mucho, con un Partido Socialista muy fuerte. Y luego hay otra. Yo creo que a Podemos le sienta muy bien el comportamiento electoral cuando tiene posibilidades de ser una opción ganadora. Y no se han presentado. Al principio, yo cuando veía los primeros mensajes de campaña, decía, madre mía, no se están presentando como opción ganadora, y esto hace perder la ilusión en su electorado, y o se desmoviliza o se va hacia opciones que son percibidas como ganadoras, que en este caso es el Partido Socialista. Otro futuro bastante, bastante negro, porque a ver si no le pasa como Izquierda Unida en un futuro, ¿no?
El asunto es que ya se ha comido Izquierda Unida.
Exacto, es.
Entonces, a ver, fíjate que además de esa, de esa evidente desunión que ha habido, y de, bueno, pues parece que además una forma bastante poco adecuada de conllevar los conflictos, ¿no? A nivel interno, tenemos chalet, tenemos, tenemos cartel.
El histórico cartel.
Eso es.
Error de campaña brutal. O sea,
yo creo que ahí hay un gran responsable, y es él,
Sí,
ya,
sí.
Ya lo veremos, pero...
De hecho otra de las cosas curiosas es que, de estos detalles, ¿no? Hay dos directores de campaña que no han sacado el escaño. Uno es Javier Maroto y otro es, ahora no recuerdo su nombre, pero otro es el director de campaña de
Podemos.
De Podemos, que presentaba por... No recuerdo ahora por dónde, porque
ya,
por
si dónde lo presentaba. A ver si lo encuentro aquí en, vale, en tío Google.
Eso, eso. Para que... y sí, o sea, los errores de campaña han sido muy grandes. Ojo, porque es que venían de hacer muy buenas campañas,
Ya.
O sea, son de estudio esas campañas. Es decir, en las clases de consultoría política, en los másteres de comunicación política, se estudian las campañas de Podemos.
De hecho, Vox ha copiado bastante,
De hecho, Vox, bueno, ha inflado todo lo que decía Podemos, ¿no? O sea, era muy...
Juanma del Olmo.
Exacto.
Juanma del Olmo, es soriano. El hombre es un soriano, ha sido el director de campaña y Justicia Divina, pues se ha quedado fuera.
Se ha quedado fuera, ¿no? Exacto.
Un poco como con Maroto, ¿no? Sí. Pasa lo mismo.
No sé.
Eso sí que no hace falta ni dimitir, ¿no?
Eso es.
O sea, te echan directamente los votantes,
claro,
¿no?
Sí, te echan. O sea, tienes lo más evidente de que no has hecho un buen trabajo, ¿no? Pero no sé en Podemos cómo es. Yo me parece que en el Partido Popular, no sé si los secretarios tienen sueldo, los secretarios internos del Partido Popular. Es decir, ojo, que Maroto igual se queda sin sueldo ahora mismo.
Ya, bueno, ya siempre están, ¿no? Los sobres y estas cosas.
Y además ten en cuenta que en las listas municipales...
Y si no, ya le montaron un sitio en Telefónica.
No,
pero
sí.
Bueno,
y en la lista de municipales está en la lista de municipales.
Sí.
Y siempre se pueden quitar algunos para dejar
sitio. O sea, volver a la tercera va a haber que otra vez decirle que por favor se dedique a otra cosa.
Yo si fuese estratega del Partido Popular le diría que no. Es más, le diría, está rentabilizado, olvídate.
Eligió
a tu casa y que te den un puesto en una eléctrica, porque aquí ya no pintas mucho.
Fíjate que eligió mal el bando,
Sí.
Se ha equivocado. Ya se irá dando cuenta poco a poco, pero estaba mejor con Alfonso Alonso, que menuda cara ayer. Había que verlo. Y, oye, Vox, que me llama mucho la atención, y Ciudadanos, me llama mucho la atención los resultados en Euskal Herria. Vox ha superado a Ciudadanos. No sé si habrá pasado en muchos sitios, pero en Euskal Herria sí.
Realmente.
Y de hecho tiene la mitad de los votos del PP. 45.000 votacos que han sacado Vox frente a los 40.000 de Ciudadanos. Que si en efecto ahora sumáramos al tripachito, pues se hubiera ido mejor.
Sí.
Muchísimo mejor, claro.
Se habría ido mejor, teniendo en cuenta que si algo han perdido hacia el centro,
Sí.
Aunque
sumáramos todos esos votos, perderían.
Sí, es cierto. A ver, Vox, yo te digo sinceramente, no en Euskal Herria, pero a nivel de Estado yo esperaba mejores resultados de Vox.
Sí, sí.
Es decir, yo pensaba que iban a estar por encima de 30. De hecho, había algunas encuestas que lo apuntaban ya desde hace mucho tiempo. Es preocupante la situación. O sea, es, sí, es un partido que, sobre todo, si Ciudadanos no cumple bien su papel, puede jugar un papel muy importante dentro del bloque de la derecha, sobre todo como partido bisagra, ¿no? Es decir, si el Partido Popular sufre lo que va a sufrir, yo me temo que Ciudadanos pueda adelantarle. De hecho, ahí está el porqué. Rivera sigue sin querer llegar a un acuerdo de gobierno con Pedro Sánchez, porque ahora mismo se ve con capacidad de aparentar o de dar una imagen del líder de la oposición. Y ojo,
porque, y con la que va a caer en el PP,
exacto,
le queda esperar.
Sí, sí, sí. O
sea, sin moverse, casi.
Hay quien dice que
estamos, a ver luego qué cae por aquí y por allá, ¿no?
Hay quien dice que estamos ante los últimos días de existencia del Partido Popular, o sea, como partido político. Y no va desencaminado ese análisis si existen posibilidades. La derecha, en cuanto a eso, tiene menos problemas de cambiar de siglas, ¿no?
Sí,
es decir,
sí, sí,
ya pasó con UCD.
Oye, Aznar ha conseguido al final lo que quería.
Sí.
Se va a cargar su partido.
Sí, es que
Se va a quedar tan ancho. Analista político, sí, que está hecho el expresidente.
Sí,
español,
pero ojo, es que hay dos perdedores que no aparecían, pero que jugaban el partido más en sus partidos internos, que son Felipe González y Aznar.
En efecto.
Y ambos se llevan un batacazo muy serio.
Se han pegado una hostia de las gordas.
Exacto. Sí. Claro, el Partido Socialista, por la victoria de Pedro Sánchez, y Aznar, por la derrota de Casado, ¿no?
Claro.
Es muy curioso.
Sí, sí.
Volviendo a Vox, ojo, porque se han hecho muy buena campaña, pero volvemos a lo de siempre. No han conseguido determinar de la manera que querían la agenda, ¿no? La agenda mediática, ojo. Porque
de hecho,
desde
fíjate,
luego la opinión pública sí la tenían
determinada. No sé si viste ayer el acto de campaña de Vox.
Sí.
Estaban tristes.
Sí.
Cuando había que estar contento, ¿no? Dices, oye,
porque
que acabamos.
Esperaba, claro, mayor resultado.
Claro, dices, 12 en Andalucía, 23 en España suena poco.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y estaba la gente como muy parada y muy...
Claro,
¿no?
Porque, o sea, al final también...
Pensaban que iban también a llegar a, no sé, a conquistar, ajá, el planeta, ¿no?
Sí, y luego que han conseguido algo que era movilizar el voto de izquierdas. Y movilizarlo y concentrarlo.
Sí.
Concentrarlo en una opción. Y probablemente esto les haya hecho perder algún escaño de los que tenían opción a favor incluso del Partido Socialista. Es decir, si miramos en provincias, tanta concentración del Partido Socialista, del voto de izquierdas y tanta movilización ha podido quitarle escaños a Vox, ¿no? Por los que competía Vox. Yo me acuerdo ayer cuando sacaron el primer, con el tema de la movilización electoral, ¿no? Cuando sacaron el primer corte, el que se hace a las 2 de la tarde, bueno, se publica a las 2 de la tarde, me acuerdo que empecé a ver las series históricas de los primeros cortes. Ayer el primer corte tuvo más movilización que el 14 de marzo de 2004, que fue con los atentados del 11M.
Uh-huh.
Ojo, es importante. Luego, sí, es cierto, sí, que ha sido la participación total, ha sido más baja. Pero ya fue un indicador de por dónde iban a ir los tiros.
Uh-huh. Oye, participación en Euskal Herria que ha subido, además, ¿no?
Sí, sí, sí.
En este caso.
O sea, ha subido.
Llamativo,
en
ojo. Complicado para las fuerzas abertzales, subiendo además la participación, mantener el tipo.
Pero ojo, porque veníamos de una participación muy baja, era 2016.
Ya.
Que era una segunda elección, digamos, ¿no? O sea, fue en 2015, no se pudo, y en el 2016 hubo mucho cansancio, muchísimo cansancio en cuanto a las elecciones.
Sí.
Vamos a ver cómo se comportan el electorado en cuanto a movilización el 26 de mayo, a ver si no acaba muy cansada la gente y acaba optando por no ir a votar, ¿eh?
Sí. Cuidado, o salir corriendo y volar hasta Marte.
O incluso incluso un relajo de la izquierda por los buenos resultados de las generales.
Ya.
A ver, porque igual donde tiene que jugar la partida Vox va a estar ahí y ahí hay miedito.
Igual los vemos en el Parlamento, aunque sea con triste escaño.
A ver, en el
Parlamento lo tienen difícil, ¿eh?
Sí, en el Parlamento Vasco está complicado. Y donde tienen que jugar, o sea, Vox se tiene que olvidar del País Vasco y de Cataluña. O sea, no entra en este terreno de juego.
Pues muchos no se olvidan, aunque sea a nivel de lenguaje.
No se olvidan por jugar las otras plazas.
Eso es lo que tiene. Bueno, Mikel, un placer como siempre. Iremos charlando de estas cosas porque hoy estamos justo un poco con el shock todavía, ¿no? El shock electoral.
Sí, todavía nos quedan muchos datos por analizar.
Sí, muchísimos.
Hay que ver, a mí me parece muy interesante cómo se han comportado electoralmente las mujeres, ¿eh? Porque son clave.
Clave, total, sí.
En las elecciones, ¿eh?
Cierto.
Ahora mismo es el sector de población para mí más determinante y creo que han movilizado mucho. Primero, además, ya vienen movilizadas, ¿eh?
Y luego, ojo, los pensionistas también, ¿eh?
También.
Que llevan mucho tiempo en las calles, muchos de ellos,
sí,
que funcionan cumplido, ¿no? En estas elecciones.
O sea, también hay que mirar eso.
Sí. Bueno, pues nada, a analizar, que es lo que toca. Venga, Mikel, gracias.
Venga.
Alevor.